COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos con buenas noticias, porque este fin de semana Canarias ha conseguido reducir el índice de casos acumulados hasta estar por debajo de 50 por cada 100.000 habitantes. En concreto, el dato es 49,55. Esto hace que Canarias esté por debajo del límite que establece Alemania para recomendar a sus ciudadanos que no viajen a un país o a un destino turístico. Las medidas de seguridad contra el coronavirus se notan y también vemos como el número de casos nuevos se sitúa durante las dos últimas jornadas por debajo de los 150. La presión asistencial en los hospitales también está descendiendo. A pesar de estas cifras positivas, desde las autoridades, las instituciones hacen un llamamiento a no relajarse, a no bajar la guardia. Alejandra Torres es la directora gerente del Complejo Insular Materno Infantil en Gran Canaria.
Revisamos, por supuesto, todos los pacientes que tenemos ingresados por COVID y le puedo decir que, por ejemplo, la semana pasada, después de muchas semanas, hubo algunos días en los que tuvimos un número de positivos hospitalizados por debajo de 90. Incluso le puedo decir que esta mañana el número de positivos es de 69. Luego hay pacientes que están hospitalizados en áreas COVID por ser altamente sospechosos, pero que por ahora tienen resultados negativos. Sí que lo empezamos a notar.
La pregunta es si es suficiente ese índice de casos acumulados para reactivar el turismo. La patronal de Las Palmas considera que no, que hasta que Canarias no registren menos de 25 contagios por cada 100.000 habitantes durante los últimos 7 días, no se podrá atraer a un volumen aceptable de turistas. El vicepresidente de la patronal recuerda que Reino Unido, Dinamarca, Noruega o Suecia, es decir, por ejemplo, los principales mercados para Gran Canaria, exigen índices de contagio por debajo de los 20 y los 25 casos. Tony Smulders.
Usted puede llegar a un destino con espacios muy amplios, con un servicio sanitario bastante eficaz, con sus tests, a lo mejor con antígenos, eficaz también, que se está hablando ahora, con unas dotaciones en caso de que alguien, infortunadamente, se contagie y tiene un test positivo, puede estar aislado de forma profesional, pero no encarcelado, sino de forma agradable. Todos esos factores pueden crear confianza.
Por lo demás, les contamos que Canarias tiene actualmente 7.122 casos activos de coronavirus, después de que en las últimas horas ya ha habido un repunte de 141 nuevos casos. Hospitalizadas hay 226 personas y 60 ciudadanos están en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente la cifra de fallecidos es de 238 personas. Hemos tenido que lamentar este fin de semana una nueva muerte. Hablamos además de los brotes que están produciéndose en los centros médicos. Por ejemplo, el del Insular deja un total de momento de 51 pacientes y 55 trabajadores contagiados. Está en vías de control, según la directora gerente del complejo, Alejandra Torres.
Yo creo que con las medidas de control que se han puesto, que son, como te digo, Mayer, de máximos, esto empiece a controlarse. De hecho, ya empezamos a ver que el número de positivos que empezamos a obtener es cada vez menor, progresivamente. Sabes que hay unos criterios para considerar un brote controlado que exigen que pase muchísimo más tiempo. Tiene que haber 15 días sin que aparezca ningún nuevo caso y luego otros 15 días, bueno, es un periodo de un poco más de un mes, con lo cual todavía es pronto para poder hablar de eso.
Desde Intersindical Canaria piden un cribado masivo para los trabajadores y pacientes. Señalan que ahora que hay que realizar protocolos más específicos. Les preocupa que en noviembre el COVID-19 coincida con la gripe y se saturen todos los recursos hospitalarios. Ruimán Pérez es su portavoz.
Y nos preocupa enormemente que la situación se agrave en noviembre, cuando esté en pleno auge la gripe y se una a la situación del COVID-19. Entonces, años atrás, la gripe hacía una merma en la plantilla de los hospitales, que ya estaba reducida el ahorro sistemático en contrataciones, y este año esta situación se puede agravar muy, muy mucho, puesto que, aparte de que no hay profesionales para contratar por el aumento de la demanda, como decía, las situaciones de enfermedad de los profesionales pueden mermar considerablemente las plantillas.
Y les contamos también en Las Palmas de Gran Canaria que 400 familias del Rastro han perdido la paciencia con el ayuntamiento, ya que no les dejan abrir el mercadillo ni de Las Palmas de Gran Canaria ni el de Ginamar. Se han manifestado esta mañana a las puertas del consistorio para exigir que les dejen vender. Su portavoz, Salvador Fernández, ha explicado que el colectivo lleva ya 3 meses sin trabajar desde mediados de agosto, sin ingresos de ningún tipo y sin ayudas. El cierre total del Rastro está afectando a 2.000 personas. El portavoz dice que ya no saben qué hacer y demandan trabajo.
Simplemente que nos alargan los días y que no tenemos trabajo, ni tenemos medio de vida, no tenemos nada, no tenemos ayuda, no tenemos ninguna clase de ayuda ni nada, y eso lo estamos reclamando, que ya por favor, que está toda la economía abierta, están las pequeñas empresas abiertas, están los centros comerciales abiertos, los cines, los teatros, está todo abierto, que nos dejen por favor trabajar, que somos padres de familia, que necesitamos trabajar, necesitamos comprarles material escolar a nuestro hijo.
Y los empresarios de restauración de Las Palmas de Gran Canaria también están contra la pared. Se quejan de que están al límite y que no reciben respuesta por parte de las administraciones. Hemos hablado con la gerente de la asociación ABOR, Asociación Vegueta de Ocio y la Restauración. Señala que no pueden estar haciendo planes a corto plazo porque no saben cómo va a evolucionar el virus. Olga Palacios pide una regulación específica para los alquileres. Muchos no pueden pagarlos en base a la situación actual.
No es tan fácil como trasladarte de casa, si fuera la desgracia situación que tienes que trasladarte. Entonces debería de haberse hecho una regulación de mínimos, salvo mejor acuerdo entre las partes, con referencia al tema de los arrendamientos, porque nos encontramos con algún propietario que evidentemente son personas ante todo y son coherentes y dicen, bueno, pues que evidentemente si tú estás facturando un 30% de lo que facturaba, yo no te puedo pretender cobrar el arrendamiento entero o cantidades muy altas, y hay otros que directamente les contestan que ese es su problema.
Les contamos también que La Minilla va a tener un campo de béisbol en la zona de La Ballena por un importe total de más de 3,5 millones de euros. El proyecto en el que se viene trabajando en los últimos años supone la creación de ese campo de béisbol y softball que podrá acoger campeonatos oficiales a nivel nacional e internacional. El concejal de deportes, Aridani Romero, asegura que se trata de una demanda histórica y necesaria, ya que hasta ahora el club, los equipos de este deporte estaban entrenando en un barranco en condiciones precarias.
Proyectos de instalaciones deportivas que prestigien la actividad, que prestigien a la ciudad, que prestigien a la isla y que sea un punto, un foco de actuación para iniciar a los niños y niñas esta práctica deportiva. Insisto, más de 20 años lleva el capitalino haciendo esta labor deportiva, pero esto tiene también que ver con ordenar, ¿verdad? Todas esas parcelas que están en desuso, que no están siendo utilizadas en el barranco de La Ballena y en la zona de La Minilla, para primero evitarla, ¿no?, ¿verdad?, de la especulación, para seguir haciendo edificios y tal, y lo que queremos es recuperarlas para el uso público, para el uso ciudadano.
Y les contamos también que varios vecinos en Santa Lucía de Tirajana tuvieron que ser evacuados de sus casas debido al incendio de 4 vehículos en la calle. Quedaron totalmente calcinados. Estamos además atentos al tiempo. Mañana martes, una baja, así se llama, de origen subtropical, va a traer las primeras lluvias con cierta intensidad de este otoño hasta Canarias. Podrían alcanzarse los 15 litros. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para mañana el aviso amarillo en Gran Canaria y en la provincia de Santa Cruz. Las horas de más intensidad desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Jesús Agüera, el delegado de la agencia en Canarias.
La presencia de la baja desarrolla las nubes mucho y es lo que va a producir esos chubascos. Pero bueno, aviso, como digo, mañana. Luego ya se tiende a ir disminuyendo la inestabilidad a lo largo del día y ya pasado mañana no tendremos ningún tipo de aviso. Inestabilidad residual, algún chubasco muy aislado, pero bueno, se centra mañana, como digo, a las dos islas centrales en principio, ¿no?
A las 2:10 regresamos con más datos de Canarias. Continúa ahora el mediodía en COPE con Antonio Raiz. Que disfruten de esta jornada de lunes. Buenas tardes.